Bien, bienvenidos a la tutoría de motivación, que por ser de primero, os haré algunas advertencias que quizás os hagan en muchas otras tutorías respecto a la UNED y cosas así. Algunas ya las sabréis, pero por si acaso no está de más, porque vais a ahorrar bastante tiempo y trabajo si seguís estas indicaciones. La primera de todas es que os leáis las guías de las asignaturas detenidamente, porque ahí está todo condensado. Los contenidos, cómo se va a trabajar, las fechas de entrega de trabajo, si los hay, si son obligatorios o no. Todo eso está ahí. Os ahorraréis muchas preguntas, muchas dudas. Y si llevéis muchas asignaturas, os hacéis un pequeño lío, pero la guía está ahí. Aquí la tenéis en los cursos virtuales. Para los que estéis habituados a utilizar el medio informático, la internet, pues no supondrá ningún problema entrar en las plataformas de los cursos y encontrar las cosas, las guías, los foros y todo eso. Y para los que no, que sepáis que la UNED tiene una red de apoyo presencial, que somos los tutores en los centros asociados, que solemos dar clases de las asignaturas que se puede. Tenéis en cada centro asociado los horarios y los días de clase. Y como esta, por ejemplo, se emite y se graba para que podáis acceder después. La emisión y las grabaciones se hacen en una plataforma de la UNED que se llama Inteca, con doble T, doble C, perdón, en la que quedan almacenadas todas las grabaciones y muchos cursos que veréis ahí, que es difícil de encontrar, pero también en la plataforma de asignatura, en ALF, que es la que utilizamos en la UNED. Si vais al portal de la UNED y entréis con vuestras credenciales, tendréis un acceso a muchos sitios, a la secretaría, a vuestros papeles, a las asignaturas y a la plataforma ALF y ahí a cada una de las asignaturas en las que estéis matriculados. Dentro de cada asignatura hay materiales adicionales, avisos, foros, un espacio para la tutoría donde podemos dejar documentos de Calatayud, las grabaciones, acceso a las grabaciones que yo ponga allí, todo eso. Como es común a todas las asignaturas, no insisto más, si tenéis algún problema, solamente decirlo. Tenéis correo electrónico, muchas maneras de comunicaros, teléfono. Así que entramos en esta asignatura y en esta tutoría. Mirad, en la web de Calatayud he puesto el plan de acción tutorial, que es nada más que la previsión de las clases que vamos a dar. Son 12 días, ¿no? Pasa. Hola, son 12 sesiones antes del examen y como sabéis, si lo habéis mirado ya, tenemos 8 temas más 2 prácticos, intentaremos cubrirlos en estas sesiones y he puesto, bueno, aparte de unas indicaciones generales de qué va la asignatura, cómo funciona el apoyo, qué pretendo hacer unas tutorías, el horario, el lugar, que lo sabéis. He puesto una previsión, que no tiene por qué cumplirse estrictamente, pero sí cómo podemos distribuir esos temas en las fechas que tenemos. Los tenéis ahí en un documento dentro de la UNED de Calatayud, la página de Calatayud. Hoy vamos a hacer la introducción a la asignatura, a las prácticas, y probablemente también vamos a ver algo del tema, aunque no lo haya puesto. Bien. Pues también os digo una cosa. Tenemos el chat, tenemos la gente que está en la sala. En cualquier momento las dudas y las interrupciones son bienvenidas. Esto no tiene que ser un discurso pesado que luego es muy aburrido, ¿eh? Las grabaciones así no sirven de nada. Que para eso estamos. Si alguna cosa está muy fuera de lugar, porque es otro tema o vais muy avanzado, pues las podemos hablar por email, por correo, pero vamos, yo pienso que las dudas que tengáis alguno, no tengáis miedo de plantearlas porque a lo mejor las tiene mucho más gente. Bien. En primer lugar, os quiero Os he dicho que leáis las guías. Yo os he sacado algunas informaciones que supongo que estratégicamente son las que más os importan, que son los contenidos que vamos a ver en las asignaturas y la forma de evaluarlos. Supongo que eso, en principio, es lo más interesante. Pero la guía la podéis leer entera sin que perdáis mucho tiempo y ganaréis mucha perspectiva. De los contenidos, el libro que desarrolla los contenidos teóricos tiene 8 temas y el programa de la asignatura son exactamente esos 8 temas, tal como viene en el libro, que es un manual para la asignatura. Es un manual que ha ido renovándose en los últimos años y aquí tenemos 3 ediciones que son muy similares. Si tenéis alguna anterior, podéis aprovecharlo. La que era la anterior a esta tenía un color granate, rojo, pero tenía incluida también las prácticas. La anterior de la anterior, o sea, una que había antes, no tenía libro de prácticas, son 30 o 40 páginas al final del manual. Y lo que viene en el libro es más que suficiente para preparar la asignatura. No tenéis que complicar la vida, al revés, tenéis que ordenar y esquematizar bien lo que viene ahí y lo que leáis de más que sea para aclarar, no para aumentar. En cuanto a los contenidos prácticos, tenemos 2 experimentos que nos propone el manual. Los 2 últimos capítulos son prácticas que nos propone el manual que hagamos. Nos ponen un ejemplo, un experimento real de los resultados y cómo se analizan, y nos proponen que hagamos con otros resultados una operación similar y que lo interpretemos. Eso es un ejemplo de una investigación de cómo se debe hacer. Os vais a encontrar con las mismas pequeñas dificultades o grandes que conlleva una investigación. Y eso se pretende, que lo hagáis nada más, y luego eso se evalúa en el examen. No hay que entregar nada, no hay que presentar nada. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en la tutoría hablaremos de esos 2 experimentos, lo sabemos en su momento, no al principio, y veremos las pegas, preguntas o cuestiones que puedan surgir a través de ella. Pero no hay que entregar nada, todo se evalúa a través del examen. Bueno, aquí las describo un poco, que es una. Cuando entremos en el tema será más fácil describirlas. Vamos pues a la forma de evaluar la asignatura. Ah, se me olvidaba. Esto es la parte práctica que viene con 2 temas al final, pero también hay una ampliación que tiene un sentido práctico, que son una serie de preguntas de autoevaluación que vienen en la plataforma web y una serie de actividades complementarias tipo práctico que también vienen en la web que serán evaluados a través de otras 4 preguntas en el examen. Bueno, el examen es tipo test de 3 respuestas, ABC, una de ellas es la correcta. 22 preguntas versan directamente de los 8 temas. 4 de las 2 prácticas que vienen al final del libro y 4 de las actividades que aparecen en ALF, que son tanto prácticas como teóricas, que no suponen más que una pequeña extensión o preguntas derivadas del texto que no añaden contenidos nuevos, sino que son reelaboraciones o casos prácticos. Es una ayuda al estudio que además se evalúa al final con 4 preguntas. ¿Queda claro? No hay que entregar nada. Tenemos un examen tipo test de ABC que veréis que en los primeros cursos de psicología, como hay tantos alumnos, la mayoría de los exámenes son tipo ABC o tipo test. Esto tiene sus ventajas, sus inconvenientes. y cada uno tiene sus estrategias, pero no hay trucos. Normalmente el examen, el que sabe más saca mejor nota, da igual que sea tipo, de ese tipo de desarrollo, pero bueno, tiene las circunstancias del tipo de examen, pues tiene estrategias más eficaces que otras. Hay también una pequeña gratificación en el caso de que una persona saque 4,8, 6,8 u 8,8, el mero hecho de asistir a las tutorías, sea una grabación o sea presencial, o haber hecho los supuestos y complementos teóricos y dejar constancia de ello, pues yo a esa gente le hago un informe positivo diciendo: esta persona se ha estado dedicando a la asignatura, me consta que está. Entonces, en ese caso, se pueden subir esas 2 décimas que solo hacen que cambie la calificación. Cuando está uno al borde del bien o del notable, el sobresaliente, pues ponerse. En el caso del 4,8 puede ser más eficaz, más clamoroso, pero ¿de acuerdo? Yo normalmente todas las personas que tengo conocimiento en la grabación o que me escriben o que están en clase. Ahora,
Sí, perdón, las 4 preguntas que nosotros no tenemos en las actividades de la grabación, eso es sobre que nos suele llevar en las clases de niños
no,
dos.
son estas que pongo aquí. Actividades complementarias, teóricas y prácticas que aparecen en la plataforma ALF. Después de cada tema tienes una serie de preguntas, alguna propuesta de experimento o práctica que se ha hecho. No son ampliaciones, son formas de repasar, de atender a los puntos concretos. Entonces, algunas de esas preguntas va a caer, claro, pero si tienes 40 preguntas por 8 temas, no es aprenderte las preguntas de memoria, es parte. Es una forma de repasar que se valora en el examen. ¿De acuerdo? Eso es seguir un poco lo que tenéis en la plataforma. También es una forma de obligaros a llevar un ritmo, a hacer cosas de repaso. A ver, si habéis estudiado ya, no digo nada, a distancia. Si habéis estudiado en esta universidad presencial y empecéis a estudiar a distancia porque no conocéis, ya os digo yo de entrada que tiene sus aspectos peculiares. Estudiar a distancia es estudiar solo, sin nadie que te obligue. Entonces, y la mayoría de la gente se dedica a otra cosa, con lo cual el tiempo que de estudio se lo estás quitando al ocio y a otras cosas, que normalmente no son tan importantes, porque ver la televisión ya lo podemos tachar. Pero sí que la motivación la tienes que encontrar tú. Yo os aseguro que existe. O sea, alguna asignatura va a gustar menos que otra y la verás sufrir más que otra, pero a la hora de la verdad, si tú estudias algo que te gusta, lo vas a encontrar. Pero es verdad que también que estás solo. Estás solo, a ciertas horas, a ciertos días no te apetece. Entonces está bien marcarse un ritmo, una pequeña obligación, autoobligarnos un poco. Y bueno, el calendario, no hay que correr, no hay que darse a tacones, decir, voy a leer 20 temas o 8 temas en 2 semanas y luego no sé, nada. Poco a poco, de verdad, poco a poco llegas. Ahora, si te paras, si te frenas, esto es una asignatura universitaria, no llegas si no vas a cierto ritmo, ¿eh? Cuesta mucho. Bueno, cada uno tiene sus capacidades, sus preferencias, pero hay que dedicarle un tiempo, ¿eh? No hay genios que hagan las cosas así, ¿eh? Si ya habéis estado estudiando a distancia, no digo nada. Si habéis estado en la universidad, la diferencia es esa. Estar solo, no estar alguien que te ve todos los días y te dice esto sí, esto no. Aquí entra todo desde el primer día y se acabó. Y si no habéis estudiado nunca, pues bueno, preparaos para una actividad. No es fácil, pero sí es gratificante. El aprender genera de las mejores satisfacciones que se puede encontrar en la vida. Por eso mismo no es fácil. No hay cosa buena que sea barata. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a concretar ahora en la asignatura. Vamos a entrar en el primer tema. Los prácticos ya los veremos en un momento. Mira, yo aquí en la tutoría procuro daros un esquema de cada tema, destacar lo importante, pasar por todo y, claro, mi labor no es repasar el tema tal cual está, sino intentar destacar, porque no da tiempo a más tampoco, qué es lo importante ahí. Entonces, uso esquemas que los tendréis colgados también en ALF, pues la grabación os lo podéis bajar, no pasa nada, pero os animo a que os hagáis los propios, porque esto es una herramienta que funciona cuando uno la ha trabajado, no cuando te dan algo esquematizado. Pero para repasar, una vez te lo has hecho, pues viene muy bien. Entonces, yo...
Sí, ¿qué exámenes son en total 22 o
30? 22 más 4 más 4. La forma de evaluar es la siguiente: aciertos menos errores dividido para 2, y todo eso sobre 30, si lo divides para 3 sobre 10. Mirad, la cuenta es muy fácil. Si tú haces 15 de 30, bien, estás aprobado. Ahora, si contestas una más y está mal, como te va a descontar media bien, estás suspendido. Entonces, cuando tú has respondido 21 a 22, tienes que decir grado de seguridad. 21 a 22 están bien, seguro. Entonces no me puedo arriesgar a responder las otras 9, porque 9 te pueden quitar a lo sumo 4 bien, 4 y media, apruebo igual. Y alguna me saldrá bien. Ahora, si las otras no tienes ni idea y vas a responder al ABC, van a aceptar una de 3, no más. Pensando bien. O sea, el día del examen no hay que hacer muchas cuentas, hay que ir pregunta por pregunta. Si podéis, tapáis las alternativas, que hay preguntas que hay que leer las alternativas, porque no te queda otra, te preguntan cuál de estas afirmaciones es verdadera, hay que leerla. Pero hay otras que te dicen, el señor tal dio un modelo teórico sobre la motivación que se basaba en, tú piensas un poco antes de leer las respuestas y dices, yo diría tal cosa. Y luego mira las respuestas, y luego responde. Una detrás de otra. Y una vez que has pasado las 30, haces cuentas. Pero al principio ninguna cuenta. Para mí, ¿eh? Luego cada uno es como es, pero... Y cuando hagáis exámenes previos en casa, que los tenéis todos a disposición en internet, todos los exámenes pasados, o bien los ejercicios por cada tema, yo os aconsejo que hagáis lo mismo. Que leáis, tratéis de responder. Y una vez que habéis dado una respuesta tentativa, no vayáis al solucionario ABC, sino al libro, y busquéis la pregunta, busquéis el tema, deduzcáis en qué tema está, miréis el párrafo y la encontréis, porque haciendo eso ganaréis no solo esa pregunta, que si os la vuelven a hacer la sabréis, sino las de arriba, las de abajo y las de al lado. Y además centraréis en el tema. Además, veréis lo que es importante para el profesor. ¿Os dais cuenta de lo que digo? No, no estéis con un solucionario BCADD y ¡oh, he fallado 7! No, esto no sirve de nada. Sabes si has fallado 7. Es más, sirve a veces para desmoralizarte o para no... ¿No? Otro consejo. Pues daré consejos de esto de vez en cuando cuando me venga. Que hay muchos para dar y es absurdo llenarlo. Además, cada uno tiene su forma de... Bueno, la primera parte del tema nos da una visión general, muy rápida, de la psicología. Y dentro de la psicología introduce el campo de estudio de la motivación. Este tipo de introducción de la psicología probablemente la veáis en más materias, orientada a cada una de ellas, pero hay unos puntos comunes en todas ellas. Y si hacéis historia de la psicología, más aún lo sabréis. ¿Qué es los grandes hitos que ha tenido en la historia la psicología y el estatus actual? ¿Cuál es el enfoque predominante? ¿Cómo trabaja? ¿Qué es lo importante? Esto es la primera, tercera parte o la mitad del primer tema. Conviene tenerlo claro, además, porque es útil, como digo, para otras asignaturas. Al principio nos dice que tiene muchas acepciones, es un término muy popular. Solo tenéis que ver que, por ejemplo, en la UNED, la carrera de psicología concentra un quinto de los estudiantes de la UNED. Es muy popular, la gente quiere aprender psicología, la psicología se habla mucho en la calle, está muy de moda desde hace mucho tiempo, el siglo XX, y hablamos de psicología para nombrar muchas cosas muy diferentes. Si tú tuviéramos que delimitar cuando la psicología es científica o cuando es puro sentido común, no científico. O sea, ¿qué diferencia entre un psicólogo profesional y una persona en la calle que hace su balance psicológico? Si os fijáis, el conocimiento psicológico no es un conocimiento muy duro, muy asentado, como digamos la física. Se habla muchas veces con un lenguaje habitual en la calle, si hablamos de depresión, de neuroticismo, todo el mundo con esas palabras usa, la psicología se usa en un sentido diferente. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología en la calle y el psicólogo profesional? Básicamente, lo que diferencia uno de otro es que una está comprobada sistemáticamente y la otra son meras especulaciones. ¿Cómo puedo diferenciar yo que algo está comprobado científicamente o suficientemente contra una mera especulación? Pues ahí entra lo que llamamos el método científico, la publicidad, la experimentación, la replicabilidad, que lo vamos a ver ahora enseguida. Por lo tanto, hoy en día la psicología opta por un enfoque científico, comprobado. Que científico no quiere decir físico, que utilicemos solo tecnologías parecidas a las ciencias duras, como la física o la química, sino que también hay conceptos, ya veremos, por ejemplo, esta asignatura, los motivos humanos, también se pueden estudiar científicamente, se pueden diseñar trabajos. Vamos a hablar de ello. Durante mucho tiempo la psicología era conductista, no hablaba de nada que no se pudiera ver. Hoy en día hablamos de procesos de la mente, pero no hablamos de procesos de la mente de cualquier manera, sino que construimos conceptos, teorías, modelos, los comprobamos sistemáticamente. Y una vez que están comprobados sistemáticamente o lo suficientemente comprobados, los aceptamos dentro del marco teórico y los vamos sometiendo a prueba una y otra vez. Esta es la gran diferencia. Cuando veis el título de la asignatura, no nos va a hablar de la motivación en un sentido amplio, como podéis encontrar, por ejemplo, en los libros de autoayuda. Motívese, gane, no sé qué. Esto aquí, para nada. Porque eso, entre otras cosas, no está comprobado en ningún sitio. Cada uno lo que quiere es venderte su libro, y si uno de esos solo uno de esos métodos fuera cierto, lo usaría todo el mundo. Solo uno. Es decir, no esperéis encontrar un manual de la felicidad, de la motivación, sino el estado actual de la psicología que sabemos acerca de lo que nos motiva y cómo funciona. A veces os va a decepcionar. Solo es esto, no hay más. No hay más. El avance viene muy poco a poco y con mucho trabajo. Bueno, un trabajo estimulante y al que le guste un tema entrará. O sea, no vais a encontrar las aproximaciones populares y de autoayuda que tan populares, valga la redundancia, están por ahí. Lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar leyes, modelos o principios que expliquen la conducta humana, por lo tanto, la forma de comportarse de las personas, entendiendo como conducta no solo a lo que hacemos, que se ve, sino también los procesos mentales, que son una conducta encubierta, pero que está ahí. ¿De dónde viene psicología? Es una palabra con origen griego, quiere decir mente o alma, logos, que es estudio del alma humana, estudio de la mente, filosofía de la mente. Este nombre se ha utilizado durante toda la historia por todos los filósofos Y todos han hecho especulaciones de cómo funciona la mente. Y algunos veremos, Platón, Aristóteles, Descartes, todos los pensadores de todos los tiempos han tenido también ideas sobre la mente humana. Hoy en día, la diferencia entre la psicología moderna y esa parte especulativa es que le ponemos el adjetivo ciencia. Entonces vamos a ver cómo podemos completar una definición de la psicología que abarque lo que hoy consideramos psicología mayoritariamente. Ya veremos que también hay muchas derivaciones, pero la inmensa mayoría de la psicología trabaja con esta definición. Primera palabra, opción, es una ciencia. Y veremos por qué. Porque utiliza un método propio de la ciencia que garantiza que los resultados son públicos, comprobables, replicables y que obedecen a una estructura lógica, que se pueden descartar explicaciones alternativas en los modelos, en los experimentos que se llevan a cabo para comprobarlo. Por otro lado, ¿qué estudia esa ciencia? ¿Qué objeto? ¿Qué es el estudio de esa ciencia? La conducta de las personas y sus procesos mentales. Entendiendo como parte de la conducta los procesos mentales, o poniéndolo aparte, me da lo mismo. ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué alguien está animado, deprimido en un momento dado? Es decir, ¿por qué? ¿Qué es un proceso mental? Pues el pensamiento, la memoria, la motivación, las emociones, la percepción de la realidad. Todo es un proceso mental, ¿no? Bueno, pues esos procesos mentales son objeto de la psicología. Y para completar la definición nos falta el contexto. ¿Qué ponemos aquí el contexto? Porque el ser humano no se desarrolla en la nada. El ser humano es básicamente social. Solo el contexto material también serviría, pero lo social es fundamental. Nuestro desarrollo sería imposible sin otras personas. Por lo tanto, no podemos estudiar los procesos mentales aisladamente. Tenemos que tener en cuenta todo el contexto social y físico. Con esa definición podemos responder ya muchas preguntas. Ciencia de la conducta, que estudia los procesos individuales, mentales y conductuales, en su contexto. Bien, hemos dicho, y esta es la parte fundamental, porque más o menos todo esto lo tenemos claro, o coincide, a lo mejor. El estudio, la explicación de la conducta de las personas, procesos en el contexto ha sido objeto de la filosofía y de muchas corrientes anteriores a la psicología científica. ¿Qué es la psicología científica? ¿Qué aporta? ¿Qué diferencia hay? Y aquí es muy importante tener claro qué es el método científico. El método científico observa hechos que se repiten, trata de aventurar una explicación de por qué ocurren así y luego comprueba esa explicación a ver si realmente se va cumpliendo. Eso es básicamente, en términos gruesos, lo que es el método científico. En términos más técnicos, cuando observas que un hecho se repite a menudo, hablamos de sucesos particulares y tú aventuras una explicación, es decir, ¿por qué está ocurriendo esto? Esa explicación es lo que llamaríamos una hipótesis o una teoría. ¿Por qué la gente hace esto o suele hacer esto en estas circunstancias? Yo creo que es por esto. Ese por esto es una hipótesis o una teoría. Lo que estamos haciendo ahí se llama proceso inductivo. Vamos de cosas particulares a una ley general. Inducimos de los hechos una ley, una teoría. Y el segundo paso es el deductivo. La teoría dice, si esto ocurre por esto, entonces puedo diseñar experimentos, pruebas sistemáticas, para ver si eso es cierto. ¿De acuerdo? Esa segunda parte que trata de comprobar de lo general de la teoría a lo particular del experimento se llama deductivo. Es una deducción. Si esto es causa de esto, cuando ocurra esto y si no, no, ¿no? Esa segunda parte deductiva es el experimento de laboratorio. Y la primera parte inductiva es el estudio y la construcción de teorías. Son dos partes complementarias que nos permiten, con cierta seguridad, decir que nuestra teoría es buena, es mala, que alguna parte hay que cambiar, que otra no. Si este proceso lo hace un solo científico en su laboratorio con sus propias teorías, posiblemente, por cierto, sesgo a su propio favor, encuentre datos a su favor, si son ambiguos, los interprete a su favor. Bueno, todo el mundo quiere tener razón, entonces no hay teoría, esperas que funcione. Bueno, ¿cuál es el mecanismo que utiliza la ciencia para que las teorías realmente se contrasten, que no sean especulaciones con cuatro datos que uno tiene? Por ejemplo, alguien dice, a mí el relajarme funciona mucho para la no sé qué, o tal pastilla o tal remedio de estos que venden por ahí los milagreros, me funciona. A mí me ha funcionado, por lo tanto es bueno. No necesariamente. Te ha podido funcionar por muchas otras cosas. Eso no es científico, es más, es una afirmación gratuita basada en prejuicios. ¿Cómo evitamos eso? Pues la ciencia utiliza la publicación y la revisión continua de los datos. Todo experimento científico suele ser público. Se publican en revistas especializadas. Todo el mundo que quiera puede replicarlos. Es decir, público y replicable. Continua revisión. La ciencia es una comunidad. Eso le da fuerza también. Es decir, desde el método que construye teorías y las comprueba sistemáticamente a la forma de publicarlas y revisarlas, eso es lo que hace que una ciencia, que un campo de estudio, se pueda considerar una ciencia o no. Todos aquellos que esconden las teorías o los datos o la forma de investigar no entran dentro de los parámetros de la ciencia. Puede ser que alguno tenga la teoría que tenga mucha razón, pero no entra en la ciencia. No es discutible. Es decir, ciertos remedios milagrosos podrían ser eso, pues el remedio universal de la humanidad. Pero mientras no se compruebe no podemos decir nada. Eso es solo, un científico solo te dice, yo hasta ahora no he encontrado pruebas a favor. O sí voy encontrando pruebas. Pero la ciencia siempre duda, siempre sigue sometiendo a prueba. Las verdades y las certidumbres absolutas no son científicas. Nunca existen. Bien, contando con eso, un método científico requiere comprobación. ¿Y qué busca la ciencia? ¿O qué queremos saber? Hemos dicho que era describir leyes o encontrar leyes que expliquen cómo funciona la mente humana, la ciencia psicológica. Bien, los objetivos pueden ser más o menos ambicioso, dependiendo del contexto. Por ejemplo, aquí yo he puesto en orden que la ciencia puede contentarse con describir un fenómeno. El primer paso es describirlo. He dicho que cuando observo ciertos hechos intento encontrar una ley, pero lo primero es describirlo. Es decir, he visto este hecho, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo en la psicología que sea ciencia descriptiva, que no va más allá. Pues en patología vais a encontrar, por ejemplo, una descripción de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un funcionamiento mental alterado que causa problemas, que suele tener alucinaciones, distorsiones de la realidad, y una serie de comportamiento afectivo. Eso es una descripción meramente de un fenómeno, ¿me das cuenta? No estamos diciendo la causa ni nada más que una mera descripción, pero que es un fenómeno que se da a menudo en ciertas personas. Tenemos un paso ya en la ciencia. ¿Cuál sería el segundo paso si queremos avanzar? Tratar de ver por qué, que sería a lo mejor esto, podríamos tratar de saber cuándo se produce la esquizofrenia, por ejemplo. Vemos que ciertas sustancias o drogas inducen, o hay más gente con esquizofrenia, o ante ciertas enfermedades, circunstancias, las que sean, ¿no? Encontramos que hay algunas variables en el ambiente que están relacionadas con la esquizofrenia. Entonces nos pueden permitir para predecir. ¿Os habéis fijado a veces cuando había, ahora no tanto, porque no hay tanto, pero cuando había juicios sobre el tabaco? Si el tabaco producía cáncer o producía no sé qué enfermedades. El problema en los tribunales era demostrar que el tabaco producía tal cosa. Porque sí que había una relación evidente, y a más tabaco había más cáncer de pulmón, pero eso no quiere decir que lo uno sea causa del otro, sino simplemente están juntos. Por ejemplo, si os dicen, en algún periódico saldrá la noticia sin ningún problema, en las comunidades donde más se fuma en España son en Madrid, Cataluña y Andalucía. Claro, es que las que están más pobladas. O sea, obviedades de ese tipo. Entonces la gente dice, en Madrid a más cerveza se bebe, más ataques al corazón. O en España, en las ciudades, a más cerveza se bebe, más ataques al corazón. Es también una obviedad. A más gente hay, más cerveza se bebe, más ataques al corazón. No tienen por qué ser causa por lo mismo. Demostrar que una cosa es causa de la otra es un paso más allá. Es decir, podemos predecir una cosa si vemos variables relacionadas. Un paso más allá sería explicarla, decir, no, cuidado, esto produce esto. La esquizofrenia todavía no sabemos qué lo produce. A lo mejor encontramos un día ciertas sustancias, ciertos genes, y lo comprobamos sistemáticamente. Entonces tenemos el tercer paso. Explicaremos por qué se da la esquizofrenia, o por qué se da el cáncer, o por qué sea. Y el último paso sería, si sabemos todo esto, pues poder controlar y los efectos y que no se den los deseados. O sea, evitar los indeseados y dar los deseados, ¿no? ¿Os dais cuenta de la graduación? Todo ello, el científico, si se hace con el método adecuado. Y la intención siempre es llegar al último paso en la medida de lo posible. Por ejemplo, en motivación, descubriremos los motivos humanos, veremos qué cosas hacen que la gente esté motivada o no, explicaremos cuál puede ser el origen y cómo podemos mejorar nuestros propios procesos motivacionales y los de los demás. Bien, hoy en día, con ser el método científico el mayoritario y aceptado, excepto por honrosas excepciones, todas las universidades del mundo aceptan este método, no todas siguen el mismo enfoque en lo que en el lugar en que se fijan a la hora de centrarse en la psicología. Hablaríamos de corrientes y tendencias diferentes. Históricamente también las ha habido. Y las vas a estudiar en otra asignatura. Las nombramos un poco por encima para que veáis en qué consisten y que no tienen ninguna complicación lógica. Mirad, aunque está el segundo aquí el conductismo, cronológicamente es anterior a la cognitiva. A finales del siglo XIX nació la psicología científica mediante una serie de autores que procuraban describir su propio funcionamiento psicológico mediante pues una forma que nosotros hemos utilizado muchas veces, la introspección. Pensar sobre uno mismo, qué está ocurriendo en su mente, y tratar de analizarlo. Ese método llevaba a resultados bastante dispares, porque cada uno encontraba, es muy subjetivo, ¿no? Entonces, a principios del siglo XX, un autor propuso, varios autores propusieron, que la psicología no debería ocuparse de cosas que no se pueden ver y comprobar, objetivamente. Por lo tanto, los procesos mentales entraban dentro de una categoría que no se podía comprobar, no se podía objetivar. Y dedicaron sus esfuerzos a explicar la conducta humana, se llamó el conductismo. ¿Qué estímulos y antecedentes provocan qué conductas o qué consecuencias? Ese módulo dominó la psicología durante varias décadas, hasta finales de los 50, los 60, y ahí vais a estudiar muchas cosas, en aprendizaje hay todavía muchas cosas que se basan en esta teoría, y sobre todo el método científico estricto, ¿no? Todo aquello que tiene que ser computable, cuantificable, observable, conductismo. A finales de los 50, principios de los 60, hay muchos fenómenos ya que no se pueden explicar mediante, que no se pueden reducir a meras conductas. Por ejemplo, hasta ese tiempo, las motivaciones, que son internas, que no se pueden observar en conductas, no se consideran procesos factibles para estudiarse, sino solo por sus manifestaciones externas. Pues nació la corriente cognitiva, que por analogía con un ordenador, pensad lo que ocurre en un ordenador. Si tú le das un dato, te da una respuesta, pero dependiendo del programa que esté utilizando el ordenador, te da una respuesta u otra muy diferente. Entonces, si no conoces el programa, no vas a saber nunca por qué te ha dado esa respuesta. Entonces dijeron, la mente es como un ordenador. Si no conocemos el programa, estímulo-respuesta no es un cuadro válido. Y se introduce modelos de la mente, modelos de cómo funcionan los procesos mentales, por eso se llama cognitiva. Eso en los años 60. Otra corriente o tendencia, que no es que se dedique solo a eso, sino que hace énfasis sobre todo en eso, es la biológica, en el sentido de que, obviamente, todos los procesos psicológicos se apoyan en las neuronas, en sistema nervioso. Podemos llegar a un conocimiento tan absoluto del conocimiento psicológico que sepamos exactamente qué está ocurriendo en el cerebro. Pero hoy por hoy es casi imposible. 100.000 millones de neuronas descargando de una manera que apenas podemos intuir, no nos van a dar una explicación razonable de por qué hacemos una cosa o no lo hacemos, que sería la motivación. O incluso, ¿por qué esto lo veo azul y no verde? Eso lo ve el cerebro. Y no, todavía, las cosas más simples que hace el cerebro, todavía tenemos pocas posibilidades de explicarlo mediante una forma biológica. Pero, obviamente, cada vez más sabemos más de neurología y la psicología se acerca a eso. Entonces, la corriente biológica de la psicología trata de ver los sustratos neurológicos que hay en los fenómenos psicológicos. Y se acerca, se monta en algunos campos con otras ciencias, como la bioquímica de la neurología y aspectos por este. Otra tendencia que se dio históricamente, que todavía hoy tiene sus restos en muchas universidades y en muchas consultas privadas, es el llamado psicodinámica o psicoanálisis. Freud os sonará, que trata de explicar los fenómenos psicológicos en base a una serie de procesos internos que al menos conllevan a varias estructuras. Una, completamente inconsciente, de impulsos primarios. La consciente, que nosotros podremos describir y ver. Y la una tendencia supraconsciente, superior, un objetivo personal, una tendencia, y las tres interactúan de una forma, como dice el nombre, dinámica, creando equilibrios, desequilibrios, y las explicaciones de la conducta suelen aludir a procesos inconscientes, ocultos. Por eso mismo muchas de las corrientes psicológicas han abandonado estas teorías, porque utiliza muchos conceptos no comprobables empíricamente. Entonces, ese tipo de explicaciones.
Se supone que el psicoanálisis.
Claro, la mayoría del psicoanálisis utiliza conceptos que no se pueden comprobar. Si yo te digo que tú tienes un problema, pues porque tu ello está herido en no sé qué, y el ello no se puede ver, ni oír, ni tocar, la explicación no sirve de mucho. O sea, no es discutible, no sirve para avanzar en la ciencia. Ese es el problema, ¿no? Entonces, si uno va a una terapia y le funciona, puede alegar, a mí me ha funcionado, pero no hay ninguna prueba científica de que eso funcione, ¿de acuerdo? Y de hecho, las revisiones que hay, grosso modo, de la eficacia de ciertas terapias no es muy alentadora. Pero bueno, hay una corriente psicodinámica que también podría hacer uso del método científico y poner a prueba sus conceptos, y como teoría ha sido muy fértil, muy sugerente, no solo en psicología, como sabéis, las teorías freudianas han tenido mucha repercusión. Otra corriente sería la psicología humanista, que trata de quitar el hierro científico inhumano de la psicología, de considerar a las personas como objetos, como fenómenos, y dice que la psicología debe tratar a las personas como entidades, con una finalidad propia, con un potencial, con un respeto, no como un objeto, como un conocido. ¿Entendéis dónde va? Los métodos, o sea, estudiar a cada persona no como un fenómeno particular de una ley, sino como una realidad, con una potencialidad, con un valor intrínseco. Por supuesto, tampoco es una corriente muy extendida, tampoco genera mucha producción en el sentido científico pesado, e incluso hay una parte de esta psicología no identificable con ella, pero que se ha llamado en el ámbito de la patología mental la antipsiquiatría, que niega que las enfermedades mentales sean enfermedades, sino simplemente manifestaciones de la humanidad diferentes, es decir, le niega muchos presupuestos que tenemos, ¿no?, en ese sentido de la psicología. Bien, otra corriente, otra forma de ver la psicología es la evolucionista. ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos como somos? Pues si aceptamos la teoría de la evolución, cosa que casi nadie discute, viendo nuestros antecedentes biológicos en las especies que existen ahora, por ejemplo, con otros animales, otros mamíferos, o nuestra propia evolución, viendo los restos humanos, el comportamiento de sociedades antiguas, la prehistoria, podemos deducir las inquietudes psicológicas. Por ejemplo, tenemos pruebas de que hay tumbas humanas de hace 30 o 40 mil años, quizás más. ¿Qué nos prueba eso? Pues que había una inquietud acerca de la muerte, una conciencia de la muerte, de la trascendencia, de cuidar, ¿no? Tenemos una deducción psicológica partiendo de la arqueología. Bueno, pues la psicología evolucionista trata de ver por qué somos como somos, cómo fue ese paso para tener en cuenta, por ejemplo, eso de la muerte, si algunos animales sienten algo parecido, ¿de acuerdo? Y por último, el enfoque sociocultural simplemente es, como he apuntado antes, no hay persona que se pueda aislar de su medio. No hay persona que se pueda aislar de su historia, de quienes la han cuidado. No hay acción humana que no esté vinculada, condicionada por los demás, sea directa o indirectamente, a través de la cultura, sea directamente la presencia humana. Por ejemplo, en la motivación veremos un estudio que dice que si a una persona se le pedía que pedaleara en una bicicleta estática, lo hacía a cierta velocidad, ¿no? Si esa misma petición se le hacía con tres o cuatro acompañantes sin darle ninguna indicación más, pedaleaba un poco más rápido. Entramos directos en la motivación. ¿Por qué la mera presencia de otras personas nos motiva a hacer las cosas más y mejor? Eso es hechos comprobados con experimentos, ¿no? Pues esa perspectiva sociocultural tiene en cuenta todo esto. Ya sabemos muchas cosas de la psicología, ¿no? Vamos a ver ahora los campos de estudio. ¿A qué nos podemos dedicar cuando tengamos el título? Por ejemplo, esta sería la parte. En principio hay una división muy clara entre la gente que está haciendo ciencia, construyendo ciencia, y gente que la está aplicando. Gente que está haciendo experimentos sobre el aprendizaje, y gente que está trabajando en una escuela con alumnos. Entonces hablamos de psicología básica, psicología aplicada. Psicología básica, todos aquellos que están en un laboratorio prácticamente siempre, pero puede ser en cualquier otro contexto, no necesariamente en laboratorio, pero el procedimiento que se utiliza es el control de variables, búsqueda de teorías y comprobación sistemática. ¿Qué campos se dan en la psicología básica? Pues uno de ellos es la motivación, la memoria, el aprendizaje, las emociones, la atención, todas las asignaturas que vais a ver en procesos psicológicos básicos. ¿Qué es la psicología aplicada? Partiendo de esos conocimientos, vas a la realidad, que nunca es tan simple como un laboratorio. Yo puedo, pues por ejemplo, la práctica distribuida mejora el aprendizaje. Yo voy a estudiar a la UNED y tengo que hacer práctica distribuida. Pero mis condiciones reales, las horas que puedo, dónde, cuándo, generan una serie de condicionantes. Entonces la aplicación trae los conocimientos de la básica y los comprueba en la realidad. Y muchas veces tiene que haber, o hay, esta flecha, no quiere decir que hay un aislamiento, sino lo contrario. Compruebo las teorías, funcionan o no. Eso lleva otra vez al laboratorio, a revisarlas. Y a veces se generan nuevos conocimientos en la práctica. Hallazgos casuales, observaciones. ¿Ha ocurrido esto? ¿Qué ha pasado esto? Y eso lo llamo al laboratorio. Están comunicadas completamente y hay campos que no están tan distinguidos de uno de otro. Hay gente que está haciendo investigación en un colegio, por ejemplo, un experimento en el que ciertos métodos se aplican en ciertas diferencias y comprueban los resultados. Es decir, pero la distinción básica aplicada y los, todo los rangos intermedios, la comunicación entre ellas, a eso nos dedicamos.
Una cosa, si la palabra ecológica no sé bien lo que significa, o sea, no sé si es que es...
¿Aquí o
en...? En general, pero pues en
hombre.
La psicología, porque en psicobiología también hay un tema que dice ecología de... no sé si del comportamiento...
Sí,
de,
es que... El término popular ahora tiende a considerar ecológico aquello que se acerca a lo natural como algo sinónimo de sano, pero en psicología no hablamos. Sí, pasa. Hola, sí, sí. En psicología no hablamos de ecológico en ese sentido, hablamos de relacionado con el contexto. Es decir, yo, por ejemplo, hago muchas cosas relacionadas con el contexto todos los días. Por ejemplo, vengo a dar clase, me he visto de una determinada forma. Hablo con un tono, eso es ecológico si lo analizo desde el punto de vista del ambiente en el que me muevo, no necesariamente con natural ni con sano, sino relacionado con el sistema que hay alrededor. Eso sería ecológico en nuestro caso. Sería lo mismo contextualizado o algo así. Bien, y dentro de la psicología... Dentro de los procesos psicológicos básicos es donde cuadra nuestra asignatura, motivación, que estaría, si lo tuviéramos que clasificar con el resto de los procesos básicos, lo pondríamos en este cuadro de aquí arriba que llamamos activadores de la conducta de los procesos mentales. ¿Cuál otro es activador? ¿Cuál se os ocurre? Si habéis leído no vale, ¿eh? Activador que te da energía, que te da fuerza, que te da... Los de abajo son cognitivos, vale, abajo irá el aprendizaje casi seguro. Entonces vamos a ver cuáles son. La emoción. La emoción es una consecuencia de lo que nos ocurre y nos puede llevar a volver a motivarnos o a desmotivarnos, ¿no? Los otros son más de análisis. Percibimos la realidad a través de los sentidos, la analizamos con el cerebro y tomamos decisiones. Esa percepción normalmente depende de procesos atencionales. No atendemos a todo por igual, decidimos a qué atender, otra asignatura. Los datos los vamos guardando en la memoria. Lo que nos va sucediendo nos va dando una experiencia suficiente para prever lo que tenemos que hacer en las diferentes ocasiones. Se llama aprender, ¿no? Modificar nuestros hábitos. pensamiento, que relaciona las variables, lógicamente, trata de sacar conclusiones, y el lenguaje que nos sirve para comunicar e incluso para pensar. Todos estos procesos es lo que vamos a ver en psicología. Con esto tenemos el cuadro de la introducción, que es la psicología, para entrar ahora a qué es la motivación, o qué abarca la motivación. Ya os he dicho al principio, lo vais a ver en muchas asignaturas, porque es un marco común a muchas. Cada una llega al punto que le interesa, ¿no? Cuando veamos memoria hablará más de los precedentes de la memoria en psicología. Pero es importante que esta introducción os vaya quedando clara, y os irá quedando clara. Y la historia también, porque la repetirán tantas veces, pero os va a servir para tener una perspectiva muy, muy buena de lo que vayáis estudiando. Si el próximo día entraremos en la motivación. Yo os pregunto hoy, ¿qué os suena? ¿A qué os suena motivación? Sin haber leído el libro, ¿eh? Si me decís la definición no me sirve. Así a secas, ¿qué es la motivación?
Hombre, al impulso que tenemos de hacer algo, o de, no sé, de...
Empuje.
Sí, a ver, es que sí, pues una definición a la...
El empuje.
Sí.
Está muy bien, el impulso, ¿qué más? Cuando yo digo que me motiva mucho, yo qué sé, jugar al fútbol, pero no me motiva nada estudiar.
Ahí,
parece que hay un matiz de elección. La motivación es una elección entre alternativas. Por un lado es una fuerza, mucho o poco. Yo voy a jugar al fútbol muy a gusto, voy a otros sitios menos a gusto y a algunos a la fuerza. Por otro lado, es una elección. ¿Qué más?
Animación.
Animación, el que te da...
Animarte a hacer algo que te
gusta. Sentirte subjetivamente bien, las ganas. Claro, subjetiva también. La motivación es algo que tú sientes de alguna manera, ¿no? Todo eso es la motivación. Pero el próximo día la acotaremos bien, veremos todas esas perspectivas, cómo se pueden... ordenar, que para eso estudiamos esto, y luego entraremos en una pequeña, aunque intensa, síntesis histórica de todos los autores, tanto de la psicología como de la pre-psicología científica, que han hablado de la motivación, y por último, cuatro puntos de vista y acabaremos el tema el próximo día. Si vais mirando, vais trayendo dudas o problemas o conceptos, lo que queráis, o qué partes del tema. Yo lo que os he puesto en el esquema, la parte primera, que es la psicología, para mí es lo fundamental. Si tenéis eso claro, esta parte está hecha.
Una cosa, cuando se habla de los procesos psicológicos básicos que vienen a ser todos esos que se han puesto, ¿los no básicos cuáles serían?
Hombre, cualquier, mira, por ejemplo,
tú has
decidido estudiar psicología. Para estudiar psicología tienes una motivación. Has sentido incluso una emoción. Están entrando valores de aprendizaje, de memoria, lo que sabes, lo que no. Cualquier cosa que hacemos que no se puede reducir a uno solo de esos procesos, cualquier cosa humana normalmente no es básica. Ya tiene muchos procesos en ella. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué le decimos básicos? Porque tratamos de estudiarlos por separado,
sí,
para ver las leyes fundamentales, pero no hay cosa que hagas que sea básica.
Ya, es que lo que veo, bueno, creo que es un punto de vista un poco que en el tema de la novela, ¿no? Pues que todo esto, toda la motivación de la intervención, te lo pone asignaturas separadas. Digamos que a lo mejor
te he hecho de menos una asignatura
que te...
Pues mira, un proceso no básico. Psicología patológica, las patologías. Otro, la educación. Otro, la orientación. Otro, las relaciones humanas. Otro, los grupos. Esos son procesos psicológicos que son complejos y los vas a estudiar más adelante. O sea, la base la estudias ahora y luego todo eso lo aplicarás, pues como son las relaciones humanas, las emociones, las percepciones de los otros... Todos estos básicos entran en todos los demás que estudiemos luego. Bueno, corto pues aquí la grabación, si no hay nada más. Y nos vemos el próximo martes.